El doctor Hugo Luján pertenece al Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Es investigador principal del CONICET en el Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, CIDIE CONICET UCC. Obtuvo el premio Jorge Sábato en el año 2014 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el premio CONEX 2013 de Ciencia y Tecnología en el área Microbiología, Bacteriología y Virología. En la siguiente nota conversamos con el doctor Hugo Luján sobre el desarrollo de una vacuna contra el parásito Giardia lamblia.
Un equipo del Laboratorio de Investigación en Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba trabajó con la vacuna oral contra la Giardia lamblia. Trabajaron con ensayos en roedores y volvieron inmunes al parásito a estos mamíferos, dado que su sistema inmune generó anticuerpos contra todos los antígenos de Giardia lamblia. Por eso vamos a charlar hoy con el doctor Hugo Luján. Hugo, un gusto saludarte hoy en el microscopio. Y para introducirnos en el tema, que es bastante extenso y bastante complejo, primero, ¿qué es la Giardia lamblia?
Bueno, la Giardia lamblia es un parásito intestinal. Infecta humanos y una gran variedad de vertebrados. Es un agente que causa diarrea aguda o crónica, que tiene una característica que por más que uno la detecte y la trate, la persona se puede volver a infectar, porque tiene un mecanismo que se llama variación antigénica. Entonces, al ir cambiando Giardia las moléculas que tiene en su superficie, el individuo genera una respuesta inmune frente a las proteínas que tiene Giardia en un momento, y luego, por más que tenga esa respuesta inmune, si se infecta con otra Giardia que está expresando otra de esas proteínas en la superficie, se puede volver a infectar. Por eso genera infecciones prolongadas y persistentes y recurrentes.
¿Y cuáles son los síntomas que produce la infestación con este parásito? ¿Son fáciles de detectar?
Son fáciles de detectar relativamente. Nosotros hemos desarrollado anticuerpos monoclonales específicos contra la pared del quiste de este parásito, que nos permite identificarlo muy específicamente en materia fecal de los individuos infectados. Ahora, el método rutinario que se usa en todos los laboratorios es el visual al microscopio. No es muy fiable, se puede prestar a confusiones. Es fácil de detectar, como te decía, pero las manifestaciones clínicas se superponen con muchas otras enfermedades intestinales. Generalmente se da en niños y en ancianos, diarrea aguda o crónica, y generalmente en nuestros países, donde las condiciones sanitarias no son las favorables, puede llegar a un grado de generar desnutrición infantil, ya que el parásito recubre toda la superficie, como si fuera una lámina que recubre toda la superficie de la parte superior del intestino delgado, evitando la absorción de nutrientes. Y causa lo que se llama fenómenos de mala absorción. Y esos fenómenos de mala absorción, los nutrientes no ser absorbidos, luego son tomados por las bacterias del intestino grueso y, bueno, ahí causa problemas de flatulencia, dolores abdominales, etc. Que se manifiestan en todas las edades, pero es más común observarlo en niños.
¿Cuál es el reservorio natural del parásito?
Nosotros somos un reservorio, de hecho. Nosotros podemos ser asintomáticos. Generalmente los adultos somos asintomáticos, fundamentalmente por haber tenido giardiasis muchas veces durante nuestra vida, y hemos generado un mecanismo de una forma de control que lo único que evita es las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero no evita que liberemos quistes al medio ambiente, y esos quistes pueden ser captados por otros humanos o por animales. Y lo opuesto también. Los perros y gatos son buenos reservorios. En Estados Unidos se lo llama la enfermedad del mochilero, la beaver fever, que ocurre cuando la gente va de mochilero y consume agua de manantiales o de ríos o arroyos que están contaminados con quiste del parásito. Allá es muy común porque como no es endémica la enfermedad, no tiene nadie tiene defensas contra la misma y al tomarla por primera vez se encuentra con estas manifestaciones clínicas tan importantes. Es muy común en mochileros, en hogares de ancianos, es muy común en homosexuales varones. Y hay algo que ocurrió hace 6, 7 años en Noruega, porque antes se creía que era una enfermedad tropical, digamos, ¿no? Y en Noruega, que es un país frío, con muy buenas condiciones sanitarias, todo un pueblo de aproximadamente 6.000 personas tuvieron manifestaciones de diarrea al mismo tiempo, y era porque el agua de consumo de esa ciudad estaba contaminada por quiste de yardia. 3.000 personas estén sentadas en el trono al mismo tiempo no fue nada lindo para esa comunidad, pero se transformó esa comunidad en un buen experimento, digamos, para nosotros los científicos en ver cuáles son las manifestaciones a largo plazo que causa la yardia, así, ¿no?
¿Y podría decirse que el parásito evade el sistema inmune humano?
Sí, sin duda. Así como la malaria o la enfermedad de sueño con el Trypanosoma brucei o malaria con el Plasmodium, estos protozoarios, que son organismos unicelulares, manifiestan variación antigénica. Entonces, esta variación antigénica es un mecanismo desarrollado por estos microorganismos para evadir la respuesta inmune. Cualquiera de estos tres, que son los más conocidos, eso no quiere decir que otros protozoarios parásitos también tengan variación antigénica, lo que pasa es que todavía no se ha descubierto, pero hay varias evidencias que todos los protozoarios parásitos manifiestan esta variación antigénica como una forma de evadir la respuesta inmune. O sea, como que el organismo, al generar una respuesta frente a esa cobertura, a ese disfraz que tiene el parásito en un determinado momento, cuando el parásito lo cambia, esa respuesta ya no es efectiva contra un nuevo disfraz. Y ya tiene 200 posibilidades de cambio en su genoma. Plasmodio tienen familias de 50, 70 y Trypanosoma brucei cerca de 800. Diferentes variantes que pueden enmascararse para evadir el sistema inmune.
Mencionaste antes que la reinfección era posible debido a que la giardia cambiaba. ¿Cómo cambia? ¿Y con cuánta frecuencia es la recurrencia?
No es una mutación como ocurre en los virus. Los virus de la gripe, por ejemplo, que ellos van mutando sus proteínas de superficie y todos los años tenemos variantes diferentes y por eso nos tenemos que vacunar todos los años contra la gripe. En estos organismos unicelulares el sistema funciona diferente. Hay un repertorio de genes en el genoma, como usted decía, 200 en giardia, 70 en plasmodium, 800 en trypanosoma, y el microorganismo expresa solo uno en un determinado momento. Y luego tiene otro mecanismo que hace que lo pueda cambiar por otro que es antigénicamente diferente, o sea, que genera una respuesta inmune diferente. Por otro lado, lo que me decías de cuán común es la recurrencia. He recibido ejemplos de distintas partes del mundo. Hay personas que las han jubilado por giardiasis, ya que se hacían encima en su trabajo. E investigando pudimos llegar a la conclusión de que tanto estas personas como su medio y su entorno estaba todo contaminado. Los perros que tenían, las mascotas que tenían, estaban sumamente contaminadas, infectadas con giardia. Y el hecho que por más que los trataran, esos animales iban a la calle, tomaban giardia nuevamente y la volvían a traer a la casa y la mujer se volvía a infectar. Y eso es algo que es muy común y que no pocos le prestan atención porque los médicos generalmente no tienen una buena idea de lo que es la variación antigénica y esta posibilidad de reinfecciones. Entonces, el tratamiento con las drogas que hay para giardia, que son antiparasitarios comunes, tienen efectos secundarios muy importantes. Si se los va tratando constantemente, generalmente cuando son niños en desarrollo, eso genera otro tipo de complicaciones también, que uno después no la puede diferenciar si es por el medicamento o es por la propia giardiasis.
¿Y las medidas de higiene pueden evitar el contagio?
Sin duda que lo evitan. El tema es que cuando uno tiene una mascota infectada en su casa, ¿cómo hace para mantener las condiciones de higiene? O cuando tiene un niño en su casa que lo trae de una guardería donde se infectó con otro, ¿cómo hace para mantener las condiciones de higiene? Por eso es la única forma de prevenirlo son las vacunas, pese a la complicación que hay en estos casos en generar vacunas contra estos parásitos que sufren este mecanismo de variación antigénica.
Hugo, te invito a hacer una pequeña pausa porque vamos a entrar al tema de la nota a la vacuna oral contra este parásito. Un momento y volvemos.
Continuamos con el doctor Hugo Luján del Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina.
Seguimos conversando con el doctor Hugo Luján. Hugo, y llegamos a esta novedad que ustedes presentaron acerca de la vacuna oral. ¿Qué características tendría esta vacuna?
Esto viene de muchos años de investigación de la biología básica, no solo del parásito, sino también del hospedador, del individuo infectado, ¿no? Giardia y todos estos protozoarios unicelulares son organismos muy primitivos desde el punto de vista evolutivo. Tienen maquinarias bioquímicas muy elementales, podríamos llamarlas así, muy simples. Y nosotros usamos estos parásitos como modelo para tratar de descifrar procesos biológicos que son muy difíciles de evaluar en organismos más complejos. Entonces, durante muchos años hemos estudiado los mecanismos de cómo el parásito se enquista, cómo el parásito lleva los materiales para formar esa pared quística, que es la que le permite resistir fuera del intestino del hospedador. Y luego comenzamos a estudiar los mecanismos de regulación de genes que ocurre durante la variación antigénica. Ahí descubrimos que el mecanismo de regulación génica que controla la variación antigénica en Giardia involucraba un camino que se llama RNA de interferencia, que involucra un par de enzimas necesarias para que ese proceso se lleve adelante. En el 2008 fuimos capaces de publicarlo en la revista Nature, que es una de las revistas más prestigiosas que hay en el mundo, en el que demostramos que el control de la variación antigénica en Giardia estaba regulado por este mecanismo de RNA de interferencia. Dentro de ese proceso de RNA de interferencia hay dos enzimas claves, una que se llama DICER y otra que se llama una RNA polimerasa dependiente de ARN. Nosotros fuimos capaces de silenciar esas enzimas y al silenciar esas enzimas pasamos de organismos que nos expresaban una sola proteína antigénica en la superficie a que nos exprese el repertorio completo. O sea, de expresar una pasaron a expresar las 200. Destruimos el mecanismo de variación antigénica por primera vez en un organismo protozoario parásito. Pero no nos quedamos ahí porque teniendo esas células pudimos empezar a comparar qué pasa si infectamos animales de experimentación con células que nos expresan una sola proteína en su superficie si nos expresan las 200 potenciales variables. Hicimos infecciones y en esas infecciones vimos que una vez que el organismo genera una respuesta inmune contra la totalidad de los potenciales disfraces del parásito, quedaba protegido frente a infecciones posteriores. Eso nos alegró mucho porque dijimos, bueno, acá tenemos una vacuna contra Giardia. El problema es que nosotros no podemos vacunar con un organismo que causa diarrea, pérdida de peso y demás. Entonces decidimos purificar esas proteínas de estos organismos modificados. También con un anticuerpo monoclonal específico que desarrollamos contra una región muy conservada de estas proteínas, pudimos purificar las 200 variables y generar una formulación vacunal. Ahí se nos planteó el dilema si lo dábamos por inyección o lo dábamos por vía oral. La mayoría de las vacunas se dan por inyección. Pero si este parásito sobrevive en el intestino, donde todo el proceso digestivo se lleva adelante para poder absorber los nutrientes, estas proteínas no serían resistentes a ese ambiente destructivo de las partes superiores del intestino. Probamos esas proteínas si eran resistentes a pH ácido del estómago, si eran resistentes a pH alcalino del intestino, si eran resistentes a la degradación por las enzimas digestivas. Y vimos que estas proteínas resistían, no se destruían, no se digerían. Decidimos administrarla por vía oral primero en animales de experimentación, en el laboratorio, con excelentes resultados. Los resultados eran exactamente los mismos que cuando hacíamos infecciones con las células expresando todas estas proteínas. Esas proteínas no producían ni diarrea, ni pérdida de peso, ni todos los síntomas de la giardiasis, indicando que lo que produce la enfermedad es el parásito entero y no estas proteínas de superficie que él tiene, generamos una vacuna, ahora sí, que está compuesta solamente por proteínas, sin ningún potenciador de la respuesta inmune, porque estas proteínas son altamente inmunogénicas, y con la potencialidad de poder administrarla por vía oral, y algo extra que también es importante, así como el quiste de Giardia puede sobrevivir 3 o 4 años sobre un pupitre, estas proteínas no requieren una cadena de frío para su mantenimiento o su transporte, lo que podría ser útil para la administración en lugares donde, digamos, las condiciones económicas no son las favorables.
Pero qué fantástico. ¿Han seguido el camino de la patente? ¿Algún avance hacia la producción industrial?
Con la publicación que realizamos en el 2008 en la revista Nature, eso fue ya publicado con la idea de la patente en mente. Luego, en el 2010, nosotros publicamos los resultados de esta vacunación en animales de experimentación en el laboratorio, y ya ahí con la patente presentada y con todos estos resultados hechos en animales de experimentación. Los dueños de esa patente es el CONICET y la Universidad Católica de Córdoba, y yo soy el inventor, pero digamos, acá lo importante es quién es el dueño, porque es el que toma las decisiones qué es lo que se hace con una patente.
¿Y qué recepción y qué repercusión ha tenido en el mundo científico?
La recepción es muy buena a nivel científico, no es buena a nivel comercial. Porque primero, no hay mucho interés en la industria farmacéutica global en generar vacunas contra enfermedades que se manifiestan generalmente en los países pobres. Y en los países ricos, como te decía, únicamente se da en hechos aislados o en personas que tienen cierto tipo de actividades. Entonces, como ellos se interesan más en generar divisas en los países ricos, la utilización de una vacuna de Giardia contra humanos es algo que no están muy interesados de hacer. Lo que sí están muy interesados es la vacuna para Giardia para uso veterinario, porque ya tanto sea a nivel de mascotas, de perros y gatos, como de bovinos, es un mercado importante. Así también el de chinchillas, el criadero de chinchillas, generalmente pierden bastante capacidad económica en lo que se refiere al peso del animal, las características de la piel, porque el giardiasis es muy común en los criaderos de chinchillas. Únicamente se interesaron varias empresas, pero quedó en una el licenciamiento de nuestra patente para uso exclusivamente veterinario, fundamentalmente basado en que nosotros también lo probamos en perros y gatos. Nosotros probamos esta vacuna en perros y gatos en condiciones muy controladas aquí en la universidad, pero también lo probamos en una villa miseria, acá cercana a Córdoba. Primero, utilizando este kit diagnóstico que nosotros desarrollamos, vimos que casi el 100% de los niños y casi el 100% de los perros y gatos estaban infectados con Giardia. Luego de vacunar solamente los perros, a los 2 años posteriores encontramos que los perros vacunados no estaban infectados, sino que el nivel de infección en los niños de esa villa había bajado del 100 al 30%. O sea que vacunando los reservorios tenemos menos chances de infectarnos nosotros, porque es una enfermedad zoonótica. Entonces, ahora sí, con todos esos resultados, que lamentablemente no lo hemos podido publicar por cuestiones de confidencialidad con la empresa que estaba haciendo las negociaciones, hoy podemos decir que desde febrero de este año el CONICET y la universidad pudieron licenciar este desarrollo a una empresa multinacional, ¿no?
Ahora, vos señalabas que lo de la Giardia era como pasado, porque ustedes ya están más allá.
Esto de la vacuna para Giardia es algo para mí del pasado. Es una cosa que hicimos, una cosa que está ahí, que nos dio muchas alegrías a nivel publicaciones, ya que en Argentina hace más de ya 35 o 40 años que no se publican las revistas de mayor impacto en el mundo como Nature o Nature Medicine con autores puramente locales, ¿no? Y eso para mí es un gran orgullo. Por el otro lado, que excepto el director que fui yo, todos los demás autores de estos trabajos fueron estudiantes de doctorado en bioquímica, que lo hace todavía mucho más valioso desde mi punto de vista, y que gente que ahora es exitosa en su propia carrera. Y por el otro lado, que nosotros no nos dormimos en los laureles que tenemos, viendo que estas proteínas son proteínas que pueden ser administradas por vía oral y que genera una fuerte respuesta inmune, decidimos empezar a probarlas para ver si podíamos utilizarlas como vehículo para otro tipo de vacunas, que hoy se dan por inyección, a ver si las podíamos dar por vía oral. Y realmente los resultados son excepcionales y lo logramos, y es otra patente. En cualquier momento publicamos esos resultados y que va a ser todavía mucho más valiosa que la patente contra Giardia, puesto que cualquier vacuna va a poder ser dada por vía oral sin necesidad de un personal entrenado, sin necesidad de requerir una cadena de frío para su transporte, como te decía, y que es altamente eficiente y sin las complicaciones que conlleva las inyecciones, que todo el mundo sabe cuáles son. Entonces, es algo que partió desde estudios de bioquímica básica de un parásito, y ahora nos ha llevado a la generación de una plataforma para la producción de vacunas por vía oral, que realmente tiene un inmenso potencial, no solo en salud humana, sino también en veterinaria. La probamos con gripe, funciona fantástico. Lo estamos probando con tuberculosis, funciona fantástico. Hemos hecho una vacuna contra caries humana y realmente ahí la tenemos. O sea, todo para ver que funcione, ¿no? Entonces estamos poniendo junto todos esos resultados para publicarlos pronto, porque creo que va a cambiar un poco ese paradigma de que se está generando hoy en el mundo, que si las vacunas son útiles, no son útiles. No sé si estás enterada de lo que sucede en Estados Unidos. Esto ayudaría un poco a calmar los ánimos, ya que estas vacunas serían mucho más seguras porque se administrarían por vía oral como cualquier otro alimento, como cualquier otra cosa. Cualquier contaminación inclusive que pueda tener la vacuna se digiere, menos nuestra vacuna.
Entonces no llevaría ni timerosal, ni ningún conservante.
Nada. Entonces todo lo que hoy se está generando podría ser contrarrestado con estos resultados que nosotros tenemos, y abriría un poco más la puerta que la gente sea más amigable al uso de vacunas, ¿no? Como lo hace con la Sabin, que la Sabin es la única vacuna oral realmente eficiente y que nadie tiene problema de tomar la vacuna de Sabin, ¿no es cierto?
Hugo, muchas felicitaciones por todos los premios, porque has pasado por el JUSEI, por el Sábato, por el CONEX. Realmente son reconocimientos para gente o para pequeños grupos de gente que están trabajando a veces a solas y silenciosamente, y es como que dan ánimo.
Sí, bueno, pero esos premios no sirven para mucho, te lo aseguro. Es un reconocimiento de los pares, fundamentalmente, que ven lo que uno trabaja y lo que uno se esfuerza. Pero todo lo demás no ayuda. No ayuda el sistema, no ayuda el sistema de patentamiento, no ayuda el sistema de vinculación tecnológica con las empresas, no ayuda la venta de estas desarrollos argentinos en el exterior, no hay interés de los empresarios locales en colaborar. Todo lo demás es negativo. Está bien, son premios que uno recibe y los agradece. Pero todo lo demás, lo que uno podría ser útil a la sociedad, se ve complicado a través de todos los negocios y burocracia que existen en el medio, en este sistema. Y eso es terrible. Terrible porque no solo ocurre en mi caso, sino en el caso de muchos científicos que no solo hacemos ciencia porque queremos conocer más y conocer la verdad de las cosas, sino que también queremos que esas cosas puedan ser utilizadas para ayudar a la sociedad, para que nuestra sociedad mejore. Y ver que lo que tenemos no lo utilizamos, no lo valoramos, me parece trágico. Tener un método diagnóstico para giardiasis que pueda ser usado en nuestro país y no se usa. Tener una vacuna para giardia que como nosotros, como Argentina, lo podríamos usar, aunque sea para nosotros, y no se hace. Uno a veces se pregunta para qué hace todo esto, ¿no? Esto lo pudimos vender al exterior porque nosotros teníamos publicaciones de muy alto impacto reconocidas en el mundo. Pero otros científicos que tal vez no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros, ni siquiera nos creen como si lo que tenemos está bien hecho. Así nos ven. Y bueno, eso es años de mentirle al mundo. Es difícil de revertir, lamentablemente. La Argentina no puede esperar. Nos quedamos atrás. No es un cambio de que si cambian las políticas, los políticos de arriba. Es un cambio que tenemos que cambiar nosotros como sociedad. Por eso yo aprecio tanto lo que hacen ustedes como periodistas en la divulgación de estos temas, porque la sociedad se tiene que dar cuenta de lo importante que es para nosotros, como sociedad, ¿no? Tener gente capacitada, tener creatividad, ideas, que no solo sirvan para publicar y generar trabajo científico, que también es importante, pero para solucionar problemas concretos. Y bueno, la sociedad tiene que acompañar en eso, y si uno se pone a escuchar cualquiera de los políticos que hoy pretende ser candidato, ninguno le escuché la palabra ciencia y tecnología de su boca. Entonces, tampoco creo que eso pase por ahí, pasa por cada uno de nosotros. Claro, uno cuando es joven trata de cambiar, cree que puede cambiar el mundo, ¿no? Y luego se da cuenta que lo único que puede cambiar es lo que hay alrededor de uno, ¿no? Yo me focalizo en mis estudiantes, en la gente que está haciendo su tesis o su postdoctorado. Digamos que ellos tengan la misma pasión, las mismas ganas por las mismas cosas. Y creo que así exponencialmente vamos a mejorar. No va a ser a la velocidad que uno creía cuando tenía 30 años, pero uno se puede morir tranquilo.
Hugo, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento, pero también estas reflexiones finales, que son una pincelada de realidad real cuando tanto necesitamos echar a veces una mirada crítica sobre la situación en la que estamos. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente por tu reciente premio como investigador de la Nación. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Un beso grande.